Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el doctor Juan Cereta, representante legal del asentamiento Nuevo Comienzo. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, todo en orden. Empecemos. Contale a la audiencia dónde está ubicado el Nuevo Comienzo. Ya voy a llegar al presente, a lo que dijo el presidente, al fideicomiso, pero repasemos un poco el escenario actual. ¿Qué te llevó a ti involucrarte con este asentamiento en particular?
Bueno, en primer lugar, que no es del todo correcto decir que soy el representante del asentamiento en su conjunto, porque ahí viven muchas personas, y nosotros lo que hemos hecho desde la Clínica de Litigio Estratégico es asesorar y en algunos casos patrocinar, en algunos ámbitos de la justicia, no en todos tampoco, a algunas familias de ese asentamiento. En particular, a 56 familias las patrocinamos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Después a otras cuatro familias, a tres familias y a otro señor los patrocinamos en el ámbito de la justicia civil uruguaya. Y no participamos nunca más que de instancias de coordinación, digamos, en lo que tiene que ver con la defensa penal de los que fueron imputados por los delitos de usurpación y hurto de energía eléctrica. Ahí toda la defensa corrió por parte de la defensa pública, con quien tenemos obviamente contacto, con quien hemos intercambiado ideas, experiencias, etcétera, pero la defensa en el ámbito penal ha sido siempre ejercida por defensores públicos y en algunos casos también por defensores particulares de algunas familias que, bueno, que han accedido a un abogado particular. Bien. Pero respondiendo a tu pregunta, el asentamiento Nuevo Comienzo se encuentra en la zona de Santa Catalina.
Sí.
Y está pegado a unas, en el mismo predio, en los mismos padrones, que son, diría yo, que rurales, más allá de la calificación que haga la intendencia, son rurales por el destino que tienen, por la forma, por lo que es un campo. En esos padrones rurales se encuentra lo que hoy se denomina Nuevo Comienzo, y del otro lado de una pequeña cañada que hay, lo que se denomina San Miguel, que es un asentamiento que está también ubicado en esos mismos padrones. Yo me vinculo al asentamiento en diciembre del 2020, cuando me contacta una colega tuya, Eliana da Silva, me dice que había un fotógrafo que estaba yendo ahí, que se había encontrado con una serie de problemas de gente que iba a ser desalojada en Navidad o primero de año. Yo podía darles una mano desde la facultad. Y bueno, teniendo en cuenta esa situación de que se trata de un asentamiento, de que son muchas familias, y pensando que nos enfrentábamos a un juicio de desalojo, donde habitualmente se puede pedir prórroga, sí, me fui un día hasta el asentamiento para charlar con los vecinos, conversar, y que me mostraron los papeles que tenía, lo que les había llegado al juzgado. Pero bueno, ahí me di cuenta que en realidad no había ningún juicio de desalojo, nunca se había iniciado un juicio de desalojo, por lo tanto no existía la chance de pedir ninguna prórroga. Y lo que sí había ocurrido es que se había denunciado a varios de los vecinos, por más de 40, por los delitos de usurpación y hurto de energía eléctrica ante la fiscalía. Y que era la fiscalía la que los había citado primero y luego los había hecho conducir al juzgado penal, y que estaban muchos de ellos ya formalizados por los delitos de usurpación y hurto de energía eléctrica. Por lo tanto, el plazo del que ellos hablaban no era una sentencia de un juicio de desalojo, sino que era, en muchos casos, un acuerdo al que habían arribado para no ir presos y donde se habían comprometido a irse el 3 de enero. Ahí, naturalmente, que cambia totalmente la estrategia, porque ya no estábamos hablando de lo que estamos habituados a hacer, que es, en los casos de lanzamientos o desalojos, pedir prórrogas, explicar razones de humanidad que están previstas en esa legislación civil, sí, sino que ya teníamos que movernos en otro ámbito, que además es ajeno a la labor de la facultad, porque la facultad no patrocina defensa penal, no hace defensa penal. Por lo tanto, ahí empezamos los contactos con la Defensoría Pública, que era la que venía haciendo la defensa de estos vecinos, y le ofrecimos colaborar desde otros ángulos, desde otros lugares. Se nos venía la feria judicial en ese momento, el objetivo principal era evitar que los dejaran en la calle en pandemia y en Navidad y Año Nuevo. Y bueno, con los estudiantes decidimos probar suerte con un recurso que nunca se había planteado hasta el momento, que era hacer un reclamo, llevar un juicio de una demanda directamente a Ginebra, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, puesto que, bueno, que parecía que no había ninguna chance de hacer nada en el ámbito interno.
Y le fue muy bien, porque un comité de la ONU le pidió al Estado uruguayo que suspendiera los desalojos en el nuevo comienzo, ¿no?
Sí, en marzo fue. Nos fue muy bien en lo que tiene que ver con el proceso, porque inauguramos un protocolo que Uruguay había ratificado, que además había sido el país que había logrado que ese protocolo entrara en vigencia, porque se necesitaban 10 votos en Naciones Unidas y Uruguay fue el voto número 10. Pero, y bueno, eso fue obviamente que fue un éxito el hecho de poder probar ese protocolo. El protocolo es, para que la gente entienda, es un, digamos, un reglamento de cómo hacer reclamos individuales ante un comité de Naciones Unidas.
Ajá.
Lo estrenamos porque nunca se había usado para Uruguay, y las dos cosas que lo que pedimos, que fue, más allá de que se emitiera una opinión sobre el tema de la vivienda, pedimos que se suspendieran los desalojos o que se dieran viviendas de emergencia, teniendo en cuenta, esto de manera urgente, teniendo en cuenta los antecedentes de ese mismo comité en los casos de España y de otros países que habían planteado cuestiones similares. Y en eso nos fue muy bien porque el comité hizo lugar a lo que le pedimos. Nos fue muy bien en el sentido del proceso, nos fue muy mal en el sentido de los resultados, porque esa resolución del comité notificada a Uruguay a través de la Cancillería, etcétera, etcétera, nunca se cumplió. O sea, Uruguay está como un país que no cumplió la resolución del comité, o sea que a los efectos...
¿Tiene prácticos tiempo todavía para cumplirla? Digamos, ¿el Estado uruguayo puede decir estoy a tiempo o no?
No,
ya debió haberlo dicho.
El Estado uruguayo tenía 2 meses para hacer descargos, pero en ese lapso tenía que suspender los desalojos o darles viviendas de emergencia. Mientras se tomaba ese tiempo, tenía que... Esas medidas eran inmediatas. Ninguna de esas medidas se cumplió, por lo tanto Uruguay no cumplió ya con la resolución y bueno... Seguramente, como esto no tiene un mecanismo para...
No hay sanción.
Claro. Lo que va a pasar es que Uruguay va a perder la
credibilidad, en todo caso.
¿Cómo?
Va a perder credibilidad ante la ONU.
Sí, todos los años es una calificación de los países. Hay distintas categorías. Uruguay estaba hasta el momento en la categoría A, es decir, dentro de los países mejor calificados en el cumplimiento de normativa de derechos humanos. Pero bueno, seguramente esto va a hacer que pierda esa categoría y baje un par de escalones, porque ni siquiera dio explicaciones de por qué no podía cumplir. O sea, al ignorar absolutamente a Naciones Unidas, evidentemente eso no va a afectar, digamos, la calificación o la imagen internacional del país, pero bueno, es hasta ahí donde se llega, ¿no?
Ajá. Bien, dicho esto... La ONU conmina al Estado uruguayo, el Estado uruguayo no cumple, el proceso de desalojo ha seguido adelante, se conmina a estas personas a que abandonen este lugar. Yo recuerdo algún colega escribió alguna columna a propósito de que era un sitio donde se refugiaban delincuentes, criminales. También tú tuviste un debate en televisión con un legislador de Cabildo Abierto que iba en este sentido. ¿Qué hay de cierto? Cuando acusan a Nuevo Comienzo de ser un lugar que acoge delincuentes.
Bueno, en un asentamiento donde hay más de 600 familias, que como un barrio de Montevideo o como una ciudad pequeña del interior, obviamente que no se puede poner las manos en el fuego por todos los que viven ahí, como yo tampoco podría hacerla por el barrio Cordón donde vivo, o otro que viva en Punta Carreta podría hacerlo por Punta Carreta. Bien. O sea que no se puede decir, eso no se puede dar una respuesta así tajante. Lo que sí puedo dar fe es que las 56 familias que nosotros patrocinamos ante Naciones Unidas, que fueron a las que ofrecimos y estuvieron de acuerdo y firmaron su consentimiento para llevar su caso a Naciones Unidas, ninguno de ellos tenía antecedentes penales por nada. Y su primer antecedente en estos casos va a ser el delito de usurpación. O sea que, por lo menos los patrocinados por nosotros, no puedo asegurar que hoy o mañana o ayer no hayan cometido un delito, como cualquiera de nosotros, pero... hasta el momento, hasta que nosotros lo patrocinamos, ninguno había cometido ningún delito.
Bien. Juan, habiendo de centenares, lamentablemente, centenares de asentamientos irregulares en Montevideo y su periferia, en todo el país, ¿por qué se ha puesto tanto el ojo en Nuevo Comienzo? Incluso, esto se lo preguntaba la propia Fabiana Molina, una de las referentes del asentamiento, lo decía colegas del diario El País, que sentía que se han encarnizado con ellos. ¿Por qué crees que se ha puesto el ojo en este asentamiento en particular? Siendo que mismo al lado hay otro con idénticas condiciones y no ha habido mayores problemas. A ver, te dice, se cuelgan de la luz. Bueno, ¿en qué asentamiento? No. ¿Por qué en especial se ha ha llenado tantos titulares y tanta tinta sobre el papel?
Bueno, yo creo que se dieron varias cosas que determinaron que eso sucediera. En primer lugar, la política llevada a cabo por el fiscal que tiene el caso, el doctor Diego Pérez, que es una posición, digamos, de política criminal, digamos que especial, en el sentido de que hay una persecución firme a la gente que está ahí, una actividad de seguir adelante con el proceso mirando exclusivamente las disposiciones del Código Penal, que no es, me consta que no es la posición de muchos otros fiscales. Incluso nosotros hemos tenido contacto con otros fiscales por otros asentamientos o por otras ocupaciones y la actitud ha sido muy diferente a la que ha tomado el fiscal en este caso. Entonces, cuando vos tenés un fiscal que está empecinado en perseguir a esta gente a propósito de la lectura exclusiva del Código Penal y del delito de usurpación, eso hace que sobre este se ponga el foco, porque sobre todos los asentamientos que en definitiva también se les podría achacar esta misma conducta, no se está persiguiendo como se está persiguiendo a esta gente. Y por otro lado, en la otra vereda, el hecho de que hayamos llevado el caso a Naciones Unidas, de que se hayan llevado también a juicio por primera vez y hayan obtenido sentencias en los juzgados de familia que condenan al Estado a dar una vivienda, y bueno, son todos hechos que generan noticias, y esas noticias de ambos lados, las actitudes desplegadas de ambos lados, me parece que son la explicación o una de las explicaciones de que haya tomado tanta notoriedad el caso Nuevo Comienzo, ¿no?
Bien. Precisamente yo hablaba de Fabiana Molina. Ella participó de una movilización que se hizo en Plaza Independencia. Estaba ahí cerca el presidente Luis Lacalle Pou. Él se acerca a hablar con ella y tienen un diálogo que incluso fue filmado por las cámaras de televisión, donde él se compromete a tomar cartas en el asunto, figura también allí la promesa de que va a hablar con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para que no haya más operativos policiales agresivos como los que ella había dicho que se habían realizado. ¿Qué pasó desde las promesas del presidente hasta aquí? Ya voy a hablar del fideicomiso, pero por lo pronto, ¿podés dar fe de que estos operativos policiales ya no se están realizando?
Bueno, ese operativo que también fue polémico por cómo se realizó, por la metodología utilizada, fue en San Miguel, no fue exactamente el Nuevo Comienzo, fue en el asentamiento de al lado.
Bien.
Lo que sí puedo decir es que estas últimas citaciones que se dieron unos días después de la conversación con el presidente ya no se hicieron con procedimiento policial, se hicieron llevando un cedulón a cada uno de los que estaba requerido por la justicia y por la fiscalía para que concurrieran tal día, tal hora al juzgado. Que de alguna manera era un reproche que habíamos hecho a lo que pasó en San Miguel, ¿no? Qué necesidad de llevar a una mujer que recién dio a luz, de llevar a vecinos que tienen que dejar a los hijos solos, cuando se puede perfectamente llevar una notificación y decirle, mire, tiene que presentarse a tal hora en el juzgado, y bueno, si no va, lo venimos a buscar. Pero no hacer todo un procedimiento como el que se hizo en el caso de San Miguel. Eso por lo menos varió, porque puede entenderse, puede interpretarse que varió en el sentido de que esta última citación, si bien significa que seguimos persiguiendo a la gente de Nuevo Comienzo, pero se hizo de otra manera, se hizo con la entrega de cedulones. Y bueno, y después respecto a qué incidencia tuvo lo manifestado por el presidente, la verdad que eso no sé decirte. Lo que sí sé decirte es que en el ámbito judicial se conoce eso, porque es un hecho público y notorio, que el presidente habló, que se refirió al tema, que dijo que iba a hacer esas gestiones. Ahora, después, ¿en qué medida eso determina que se postergue la investigación hasta marzo del 2022? ¿O que en qué medida no tiene nada que ver? Eso en realidad tendríamos que preguntárselo a Pérez.
Bien. Dijo Lacalle Pou, anunció la creación de un fideicomiso, una forma, un modo de destinar recursos para lidiar con los desafíos que plantean los asentamientos irregulares, no específicamente este, pero entiendo que está comprendido. ¿Qué crees tú? Ella, Molina, valoró este gesto como una lucecita de esperanza para los asentamientos. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo valoro como algo muy positivo, que se destinen recursos a solucionar este problema, no solamente por Nuevo Comienzo, en general por el problema de los asentamientos, y además porque el programa...
Es que da la impresión que Nuevo Comienzo ha llevado la lanza y la representación de los asentamientos todos, ¿no? En este caso estamos hablando de este, pero es una situación idéntica en cientos más.
Sí, puede ser, en tanto fue el que se hizo más conocido a través de las noticias, ¿no? Y porque además permite representar la realidad de muchos otros uruguayos que están en la misma, o personas que están en la misma situación que ellos. Pero también es bueno recordar que el programa de relocalización, de asentamientos, de realojo de muchas de las familias que hace más tiempo están en asentamientos, muchos más antiguos que Nuevo Comienzo. No podemos olvidar que hay asentamientos donde hay gente que hace 30 años que está viviendo ahí, y en este marco había un programa que se venía trabajando entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, donde la Intendencia aportaba las tierras para realojar a esta gente, el Ministerio de Vivienda ponía los recursos para la construcción de viviendas, etcétera, etcétera. Ese programa, a propósito del cambio de administración, se vio un tanto resentido, suspendido por falta de recursos. Creo yo que no por falta de voluntad, sino por falta de recursos. Y creo que yo interpreté personalmente que el anuncio del presidente tiene más que ver con eso que específicamente con lo de Nuevo Comienzo. Tiene que ver con que se va a continuar con el trabajo que se había prometido de intensificar incluso los realojos y las soluciones para los asentamientos. Y bueno, de alguna medida también eso puede interpretarse como hace Fabiana, en el sentido de que, bueno, también esto llega para. Esto también comprende a Nuevo Comienzo. Yo eso no sé, las palabras del presidente no permiten sacar una conclusión ni para un lado ni para el otro. Ojalá que sea para todos. Aunque fuera para algunos, ya es buena la noticia, ¿no?
Sí. Yo recuerdo que para las elecciones de 2014, la calle Pou tenía como parte de su programa un plan asentamiento cero, que después no retomó para las elecciones de 2019, pero en 2014 recuerdo haberlo entrevistado en la calle Pou. En ese momento yo estaba en Santo y Seña, recuerdo haberlo entrevistado por el plan asentamiento cero. O sea que es dable pensar que eche mano a alguna de sus ideas
Sí,
para.
incluso no olvidemos que se dio hasta una pequeña disputa en el seno de la coalición sobre en qué lugar alojar lo que se vaya a trabajar para el tema asentamiento, si en sede de presidencia o en el Ministerio de Vivienda, ¿no?
Sí. Pero tú sos optimista de que se estudie el tema de fondo y el Estado, bueno, el Poder Ejecutivo en este caso. Se ocupe del tema.
Yo no sé si decirte soy optimista. Que haya un anuncio es bueno. Que haya un anuncio de que se van a destinar recursos, eso es una buena noticia. Después veremos en qué se concreta y qué no se concreta, ¿no?
Bien, Irene Moreira, la ministra de Vivienda, ¿qué postura ha tomado al respecto? ¿Has tenido algún acercamiento con ella?
No, la verdad que nunca pudimos. Nosotros siempre, desde que iniciamos el tema, nos planteamos como objetivo generar un ámbito de diálogo y ver cómo podíamos encontrar una solución global, ¿no? Porque llevar a juicio casos individuales, evidentemente, no soluciona la situación de una familia, pero no soluciona en absoluto la situación ni siquiera de un asentamiento. Entonces, siempre desde el inicio, desde que llevamos el caso a Naciones Unidas, pensamos en que lo que había que hacer era buscar una instancia de diálogo donde se retomara, porque ya había existido un diálogo anterior, donde había participado incluso el fiscal, el Ministerio de Vivienda, la Intendencia, bueno, y otros actores. Pero eso después, con el cambio de autoridades, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, se interrumpió. Pero siempre intentamos buscar un espacio de diálogo porque creíamos que la solución era sentarse a hablar, ver cómo se podía solucionar esto. La Intendencia en su momento había ofrecido tierras en la propia Santa Catalina para realojar a este asentamiento. O sea que era algo que nos parecía que estaba al alcance de la mano solucionarlo. Lamentablemente no, nunca pudimos generar ese espacio. Incluso Naciones Unidas propuso que se generara una mesa de negociación y se ofreció participar como mediador para aportar soluciones, para que no se viera que Naciones Unidas solo le marcaba las cosas a Uruguay en las que estaba en deuda, sino que también
Sino
lo
que además
ayudaba,
colaboraba.
claro, a construir soluciones. Incluso hubo otros actores sociales que se contactaron con nosotros y se pusieron a la orden. Recuerdo el caso del Gordo Verde, que me llamó para decirme que estaba a la orden si podía mediar de alguna forma y encontrar una solución, aportando su experiencia en el trabajo en territorio, pero nunca se generó esa instancia. Incluso en una oportunidad tuvimos hasta la posibilidad se comunicó conmigo, se comunicaron conmigo para decirme que podíamos gestionar una reunión por Zoom con la ministra, pero bueno, después la ministra me dejó plantado, nunca apareció en el Zoom y bueno, nunca pudimos hablar de nada.
Ah, bueno, eso es toda una noticia. Bien, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están los pobladores?
Mira, depende cada uno. Los 8 que fueron conducidos al juzgado salieron más tranquilos porque sienten que hasta marzo del 2021 del 2022 van a estar medianamente tranquilos. El resto no, porque el propio fiscal se encargó de aclarar que esto era solo para ellos y que iba a seguir persiguiendo gente en el asentamiento. O sea, que los demás están a la espera de que mañana pueda aparecer de nuevo una citación y que haya que volver al juzgado penal y que otra vez vuelva el planteo de siempre, que es o firmás acá y acordás una fecha para irte o seguimos para adelante y podés ir a la cárcel.
¿Y cómo les ha afectado la pandemia? Porque me imagino que la mayoría de ellos no debe tener un trabajo formal, debe vivir de changas. ¿Cómo se han visto afectados por la pandemia?
Mira, vos sabés que es una buena pregunta, porque el otro día, por ejemplo, en el operativo de San Miguel se llevaron una familia que había COVID positivos y bueno, todo un lío porque no sabés cómo proceder, bueno, etcétera. Pero vos sabés que yo creo que cuando, esta es una opinión bien personal mía, pero cuando hay cuando hay tantas necesidades insatisfechas, la pandemia pasa como un segundo plano, ¿no? Yo cuando voy al asentamiento siento como que, bueno, si vos no tenés otras cosas que están mucho antes, no tenés para comer, bueno, como que la pandemia es una cosa secundaria muchas veces
para ellos. Sí, o un baño decente.
Claro. Estamos hablando de usar tapaboca y no tenés donde hacer las necesidades. Estás haciendo la necesidad en un pozo en la tierra. No sé, es una impresión. Igual viste que el tema de la pandemia es como muy personal de cada persona y de cada familia, qué tantas precauciones, medidas o temores tiene, es muy variado, ¿no?
Bien. Doctor Juan Cereta, muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias.
No, por favor, gracias a ustedes.